Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Partido Popular acaba de anunciar que va a solicitar en el próximo pleno medidas efectivas y bien planificadas por parte del gobierno de Ourense para reactivar el turismo y el termalismo en la ciudad, en el día en el que el alcalde Ourense, Gonzalo Jácome, asegura que todavía no abrirán las termas públicas. Amelia González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, todas las áreas termales de Ourense no solo estarán cerradas en Semana Santa, según ha explicado el alcalde. Tampoco se prevé que puedan abrir en todo el mes de abril ni en mayo. El problema es que desde el concello no se han adaptado a la normativa por la que se rigen estos servicios y las termas no se pueden abrir de la misma forma que funcionaban en la etapa pre-COVID. Gonzalo Pérez Jácome explicó hoy las modificaciones a las que van a tener que someterse estas instalaciones.
Bueno, pues hay que adaptar dando normativa tanto de que de vigilancia como novas obras por o tema do que reciclar o tema da auga. A zona das termas do Muíño vanse deixar como zona únicamente de zona de baño, con agua quente por zona de baño, pero non termas especificamente, inda que funcionalmente vai ser o mismo, e onde si realmente hai que facer acometidas é nas outras tres sitios, que nas Burgas, na Chavasqueira e en Outariz. Aí sí que temos que facer acometidas de obras menores, contratar vigilancia, y entonces, bueno, en principio eso, yo quiero abrir para que estén abiertas, obviamente, antes de Obrado.
Hoy Gonzalo Pérez Jácome se ha quejado del funcionamiento del Departamento de Termalismo, cuya responsable, dijo, se encuentra disfrutando de días libres y a la que exigirá un cronograma urgente de esa adaptación a la nueva normativa.
Y entonces fuimos allí, no había nadie en termalismo, que eso también tenemos que regular o con todo el horario, con sello vais horas, xa se digamos, implantar un sistema telemático. Y nada, que a semana que ven exixiremos un cronograma urgente inmediato, en o caso de que no cumpla, pues tomaremos medidas corresponsables.
Así lo ha dicho el alcalde.
En una jornada en la que tenemos mucha nubosidad durante toda esta mañana en Ourense, nubosidad que continúa a la 1 y 22 minutos en estos instantes, hoy llegaremos a máximas de 23 grados en Verín y en Obarco, de 26 grados en la capital de las Burgas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Nuevas ayudas al alquiler de viviendas que anunció esta mañana en Ourense la conselleira Ángeles Vázquez.
El Diario Oficial de Galicia publica hoy la resolución por la que se convocan ayudas para el alquiler de viviendas. La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, como dices, estuvo hoy en Ourense presentando esa convocatoria que va a estar abierta durante un mes y a la que se destinan 2.270.000 euros. La escuchamos.
E vai dirixido tanto aos menores de 35 anos que teñen dificultades económicas e se queren emancipar, como ao resto da poboación, non? Que, dependendo desa situación económica, todo galego e galega ten direito a unha vivenda digna.
Los interesados en solicitar estas ayudas, además de contar con las oficinas del Instituto Galego de Vivienda de Osolo, también podrán tramitarlas en las unidades de trabajo social. Ángeles Vázquez explicó la cuantía de las ayudas y anunció que próximamente va a salir una nueva línea de ayudas.
Pero aparte de estas, que se concederán por un ano y que en ciudades como a de Ourense podemos llegar a un máximo de 500 euros o mes, as cidades pois medianas e vilas máis pequenas 400 euros e xa pois os concellos de menor entidade ata 300 euros. Dicir que tamén o vindeiro día 6 de abril sairá outra línea de axudas, son outros 2 millóns de euros e son as denominadas axudas alugueiro COVID.
En este caso estarán dirigidas a las personas que han visto mermados sus recursos con motivo de la pandemia de la COVID-19.
El área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco registra un aumento de casos activos de coronavirus. Según informó el Sergas, a día de hoy son 131 las personas infectadas, 4 casos más que el día anterior. Las personas hospitalizadas por coronavirus son 20. Hay 2 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Gabriel Alén, delegado territorial de la Xunta, aquí en los micrófonos de la cadena COPE.
Esta situación con la pandemia, pues hay que tomar máximas precaucións, máxima prudencia, máis na semana que estamos vivindo, Semana Santa, época de moito contacto social, e incidir nese mensaxe. Es decir, un retroceso podría ser provocar un aumento exponencial y llevarnos a una cuarta ola, y superar esta Semana Santa con este nivel de contagios mínimo pues sería esencial para el principio del fin. Es decir, si somos capaces de superar con este nivel de contagios a Semana Santa, pues con aumento que se prevea a partir del mes de abril, no ritmo de vacunación, pues podríamos llevar a una situación epidemiológica muy favorable.
La provincia orense sigue sufriendo incendios forestales como el que arrasó 17 hectáreas en la parroquia de Prado Ramisquedo, en Viana do Bolo, y otras 3 en el territorio zamorano vecino. El fuego se inició en 3 focos diferentes. Es el primer incendio de consideración de la temporada, aunque el fin de semana, en el día de ayer, se registraron varios pequeños focos en zonas como Chandrexa, de Queixa, Bande, Verín, Xinzo o Esgos. El presidente de la Diputación pide en el Senado que España legisle con perspectiva demográfica. Manuel Baltar participó junto a la ministra de Transición Ecológica, la presidenta del Senado y representantes políticos, institucionales y sociales en una jornada que analizó los avances del reto demográfico en el territorio nacional desde el año 2019.
Y aquí hoy es importante decir y reivindicar y potenciar que se legisle con la perspectiva demográfica, ya que esta es una Cámara de segunda lectura, que los textos que vengan del Congreso se tenga en cuenta la importancia de la demografía y los retos a los que nos enfrentamos.
Pepe Araújo ha solicitado por registro esta mañana que el Ayuntamiento de Orense inicie los trámites para un expediente de honor para el pintor orensano Vidal Souto, fallecido el pasado 25 de marzo, al que ha calificado como uno de los mejores pintores contemporáneos de toda Galicia.
Consideramos imprescindible que o Concello de Orense empece a traballar desde hoxe na apertura de un expediente de honra á figura de Vidal Souto, por todo o que representou a súa carreira artística, por ser orensán, por haber deixado un legado impresionante tanto nas nosas fronteiras como fora delas.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy, Amelia?
Pues se habla de una tarjeta, la tarjeta Mais Barco, porque aunque inicialmente el plazo marcado para su utilización era el del 31 de marzo, es decir, que concluiría mañana, el Concello de O Barco ha ampliado hasta el día 15 de abril el plazo para la utilización de esa tarjeta, la tarjeta Mais Barco, que pretende una campaña de promoción del comercio y la hostelería, animar con su utilización al consumo, y dado que hay ciudadanos que todavía no la han utilizado y todavía la tienen con un saldo íntegro de 50 euros, pues desde el Concello quieren que se los gasten. Así como, además, como el día 1 comienzan los festivos de la Semana Santa, apuntan que puede ser una buena oportunidad para dinamizar el sector de la hostelería. Eso sí, el día 16 de abril, todas las tarjetas Mais Barco emitidas, tanto las que tengan su saldo íntegro como las que todavía tengan algo de saldo cargado, van a quedar desactivadas definitivamente.
En Verín, los hosteleros quedarán exentos de pagar por las terrazas durante este año. Son una serie de medidas fiscales encaminadas a reducir las consecuencias que la pandemia COVID-19 tiene para la economía de los empresarios, fundamentalmente de los hosteleros. En la ciudad de Orense, el BNG pide al alcalde Gonzalo Jácome agilizar la contratación de trabajadores sociales para reforzar los saturados servicios sociales del ayuntamiento. Los ediles nacionalistas consideran que la Concejalía de Servicios Sociales está al borde del colapso desde hace meses, en una situación límite que obliga a cientos de personas a esperar hasta 6 meses por una primera cita. Allariz pone en marcha un mapa de pistas para los niños que visiten la localidad con el propósito de que conozcan los secretos de esta villa orensana al resolver pequeñas preguntas con la ayuda de estas pistas. Si resuelven todas las cuestiones, en la oficina de turismo de Allariz podrán solicitar su diploma de guía oficial de Allariz personalizado. La iniciativa se denomina Allariz Pequeños Exploradores y pretenden desde el área de turismo del Ayuntamiento de Allariz que el mapa sea una guía activa que permita que los niños interactúen con el patrimonio al mismo tiempo que aprenden y disfrutan de la visita cultural de una forma atractiva. Las ilustraciones del recorrido y el diploma corren a cargo de Daniel Jiménez Macías. Es alumno de grado superior de ilustración de la Escuela Antonio Failde de Orense, quien representó los puntos más característicos de una forma atractiva y divertida para que los niños que se acerquen a Allariz conozcan gran parte del patrimonio cultural e histórico de una manera amena y divertida. Es la 1:29. Hoy nos vamos a ir hasta la parrillada Amieiral. Está en Alungos, a 5 minutos de las termas de Otariz. Y es un lugar que lleva abierto casi 3 décadas. Un clásico en Ourense. María José Fernández es su propietaria. María José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Decíamos que es todo un clásico, casi 30 años, donde además María José es la segunda generación, ¿no? Porque esto forma parte de tu familia.
Pues sí, esto lo abrieron mis padres.
Uh-huh. Y en 30 años nunca se ha vivido una situación como la que hemos vivido en este último año, ¿no? Con la pandemia de COVID-19.
Pues la verdad es que no, ha sido un año bastante complicado.
Por eso es importante ahora, digamos, que se abra una nueva etapa. Una nueva etapa en la que es necesario para empezar a ver esta Semana Santa. ¿Y cuáles son las previsiones de esta Semana Santa, María José?
Con nosotros la verdad que las previsiones están siendo tirando a buenas. Ya tenemos varias reservas de gente, todo, sobre todo bueno, pues de los alrededores, de Orense y todo, que la verdad que nos están apoyando mucho.
Digo que esa etapa en la que todos tenemos que apoyar, ¿verdad? La hostelería, el comercio, después de esta etapa tan tan dura que hemos vivido. Vosotros además tenéis unas especialidades exquisitas, cuéntanos.
Pues nuestra especialidad grande son las anguilas. Después tenemos, bueno, pues también calamares, pulpo y después en bacalao y en churrasco, es lo nuestro fuerte.
Y así desde hace muchos años, ya es muy conocida la parrillada Amieiral por estas especialidades.
Pues sí, la verdad es que sí. Ha sido algo que se ha trabajado siempre y es típico de aquí venir a comer sobre todo las anguilas.
Viene mucha gente de fuera, ¿eh?, a degustar las anguilas.
Pues antes cuando teníamos las termas abiertas, la verdad es que muchísima gente paraba solo para probar nuestras anguilas. Porque por aquí ya la conocían, pero a nivel pues de la gente que venía a disfrutar de Otariz, pues las probaban todos.
Claro, que estamos hablando de una zona, además, a 5 minutos de las termas de Otariz, y después sí. Tenéis una gran terraza, ¿no?, que se anima a mucha gente a disfrutar de sus comidas o de sus cenas, María José.
Pues sí, tenemos una terraza que, bueno, tiene vistas al río, está por encima casi, hay un aparcamiento grande también, y la verdad es que son 300 metros de terraza y se está cómodo, con todas las medidas de seguridad, las mesas a 2 metros, pues desinfección en todas las esquinas. Y la gente nos dice que se está muy bien.
Eso supuso también lo que tú dices, ¿no? El tener que habilitar también un espacio con todas las medidas para que la gente que llegue se sienta seguro, obviamente. Es un espacio seguro para disfrutar de unas vistas y para disfrutar de una comida exquisita.
Pues sí, pero a nivel de la gente y a nivel nosotros también, personal y todo. Nosotros también, bueno, pues al final tienes familias, tienes miedo y quieres todas las medidas. Y yo tengo que decir que nuestra clientela, la verdad, no está respondiendo muy bien. Pues más o menos todo el mundo con las mascarillas, las normas, no hemos tenido problemas. Y en eso también, bueno, pues muy agradecidos.
Decías que la Semana Santa va bien, ¿no? Y ahora llegan los días más importantes.
Sí, ya empezamos a contar con bastantes reservas y bueno, pues se prevé, aunque solo sea el mediodía, se prevé bien.
Y es importante ahora, a la hora de disfrutar de una buena, de una exquisita comida, el reservar, ¿no? Para los próximos días o para cualquier fin de semana, a la hora de ir a la parrillada Amieiral.
Es más seguro, está la mesa reservadita, ya no es el riesgo de llegar aquí y que no tengamos sitio. Porque al final ahora también tenemos el 50% de, el 75% en la terraza de aforo, 50% en el interior. Entonces, pues, al haber reservado, está todo ya preparado y listo para cuando lleguen los comensales.
Por eso decía antes que ojalá se abra una nueva etapa, ¿verdad?, en la que
sí. Volvamos
a la situación anterior. Vosotros, además, que habéis vivido del mundo de la parrillada Amieiral durante tantos años, ofreciendo pues exquisiteces, ¿no?, a la clientela, y ojalá pues se vuelva a vivir una situación parecida. Habrá que esperar algún tiempo, pero ojalá se acabe esta pesadilla que todos hemos vivido, María José.
Pues sí, ojalá se nos acabe pronto y volvamos un poco más a lo que es la normalidad del día a día, de poder disfrutar de la barra, pues reunirnos un poquito ya más personas, y la verdad es que sí. Se echa de menos.
Bueno, pues si se quiere comer con gusto y con relax a 5 minutos de las termas de Outariz, pues allí está la parrillada Meiral en Alongos, y que nos tienen previsiones muy buenas para Semana Santa, y les deseamos todos los éxitos a María José Fernández, que es la propietaria de la parrillada, que tiene casi 30 años de historia en Ourense. María José, muchas gracias y buena Semana Santa.
Igualmente, y a vosotros, muchísimas gracias.
No Concello de Castro Caldelas, nesta Semana Santa celebramos a reapertura do castelo co espectáculo Suar en Bataila.
Unha actuación que combina diferentes técnicas de lume, interpretación, danza e aéreos.
Malia que o espectáculo está previsto para o sábado 3 de abril ás 19:30, o monumento ten as súas portas abertas ao público de 10 a 14 e de 16 a 20 horas.
Visita uno de los pueblos máis bonitos de España.
Concello de Castro Caldelas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:36. Estamos en directo. Esto es Mediodía en COPE Ourense, en esta jornada nublada, donde hoy los termómetros superarán de nuevo los 25 grados, pero ayer por la tarde se registraron chubascos débiles. Espera esta tarde alternancia de nubes y claros, pero estamos en un tiempo raro. El fin de semana fue espléndido. Lo que sí nos preocupa es la cantidad de pequeños incendios forestales que se están registrando en la provincia orense, porque ayer, Amelia, ese de Prado Ramisquedo en Viana do Bolo, 17 hectáreas, 17. Paulatinamente estamos viendo con horror cómo esta lacra social continúa.
Sí, pero vamos a ver, hay incendios que surgen de varios puntos o de varios focos al mismo tiempo.
El de ayer, tres focos.
Blanco y en botella, sí, blanco y en botella, Es de verdad, no lo entiendo.
Bueno. Con la naturaleza tan bonita que tenemos, verde tan bonito que es de nuestra provincia orense, para hacer turismo, y de ello sabe muy bien quien nos acompaña hoy. Es un placer, la verdad, contar con Emma González. Es la nueva gerente del INORDE. Le dimos la bienvenida y la enhorabuena, pues, cuando tomaba posesión, porque fue el 1 de marzo, estuvo con nosotros y hoy nos acompaña aquí en los estudios de la cadena COPE en Ourense. Emma González, ¿qué tal? Hola, pues, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, el placer es mío acompañar en este primer mes aquí en Cadena COPE.
Ni un mes casi, porque 1 de marzo, hoy estamos a día 30. ¿Qué tal estas primeras semanas?
Bueno, han sido semanas intensas, la verdad, con un proyecto que existe por delante, pues que es fantástico, ¿no? Porque no puede existir nada más motivador que trabajar por el desarrollo y la promoción de la provincia de la que procedes, en la que vives y donde has tenido a tus hijos, ¿no? Es fantástico. Entonces, pero han sido realmente muy intensas, y sobre todo han sido semanas en las que me he volcado en captar mucha información sobre las necesidades y profundizar en esos dos sectores estratégicos que nos hemos marcado. Tanto el presidente de la Diputación como el presidente del INORDE me han indicado darle prioridad sobre todo al sector primario y al sector turístico. Como bien apuntaba, en el ámbito del turismo sí que te traigo unos conocimientos ya previos, derivado de los proyectos en los que trabajaba a nivel internacional, pero en el sector primario estoy todavía pues formándome y recogiendo información sobre las distintas oportunidades, aunque hay unas claves que Europa ya nos indica hacia dónde tenemos que ir, y tenemos pues un personal en el centro agrogandeiro que la verdad tengo que decir que me suministra y me aporta mucha información sobre los proyectos.
Y es un importante músculo que tenemos dentro de nuestra economía orensana, ¿no? El sector agroalimentario.
Es un sector que lo hemos visto en plena pandemia, ¿no? Lo fundamental que ha sido, que no ha podido parar nunca esa producción, que está expuesto al cambio climático. Por lo tanto, cualquier proceso hoy en día relacionado con el sector agrícola o agroganadero es muchísimo más complejo que podía ser hace unos años, y además tiene por delante también retos importantes referentes tanto a la digitalización como a respecto al medio ambiente y las exigencias pues que nos marcan de Europa en ese sentido son cada vez más complejas.
Hablaba del sector agroganadero, el sector turístico, pero usted tiene una acreditada experiencia en sus años como responsable de Expo Ourense. Organizó eventos como la Feria Internacional de Turismo Termal, internacional, como digo, cada dos años traspasaba las fronteras ourensanas para desarrollarse en Argentina, en Brasil, y también Xantar, el Salón Internacional de Turismo Gastronómico, donde realmente ahí conoció, ¿no?, de primera mano también lo que es la gastronomía y el producto tan importante que tenemos en nuestra provincia orense.
Sí, por supuesto que sí. Y de hecho, pues la experiencia relacionada con Termatalia va a ser muy valiosa para la revisión que estamos haciendo ahora del el reciente el plan sobre sostenibilidad termal, Ourense Provincia Termal, que se presentará de nuevo a una convocatoria de la Secretaría de Estado de Turismo, y por tanto, pues obviamente esa red de contactos, ese conocimiento ya de los recursos tanto de nuestra provincia como de las oportunidades que existen en el mercado a nivel global van a ser útiles para poder plasmar y revisar ese documento que se presentará a esta convocatoria que arranca además ahora en el mes de abril y que de tener esa aceptación por parte de el Gobierno de España podría suponer pues inversiones de hasta 4 millones de euros en nuestra provincia en los próximos años, ¿no? Así que estamos muy volcados en ese tema. Y en el ámbito de la gastronomía es cierto que, por supuesto, el conocimiento del producto y de la promoción del producto es mi punto fuerte, pero ahora como gerente del INORDE tengo que verlo desde una visión mucho más global. Entramos desde el principio, del círculo,
del producto,
de la cadena de valor, claro, hasta el apoyo pues en el proceso final. Y precisamente pues algunos de los proyectos en los que estamos participando ahora con otros socios europeos pues van en esa línea.
Oye, con esto de la pandemia, que estamos tan marcados en todos los ámbitos, también evidentemente al INORDE le tocará en algún punto de todas las facetas que abarca. Me estoy refiriendo a uno en concreto como son el punto de eventos, ¿no? ¿Qué va a pasar en este año 2021?
La verdad que en cuanto, por ejemplo, a eventos deportivos, que son bastantes los que se promueven desde el INORDE, están planificados varios de ellos a partir del mes de mayo, junio, y septiembre. Se han ido anunciando pues tanto la Ourense Strait Thermal, una nueva BTT que se celebrará también en el ámbito del Xurés, la cicloturista que se celebra por primera vez en la Ribeira Sacra en el mes de septiembre. Así que la idea y nuestro objetivo es desarrollar esos eventos con un plan, obviamente, que garantice la seguridad de los participantes y poner en valor, además aprovechar esta oportunidad para poner en valor la provincia como destino seguro y sostenible. Contamos con esos parajes naturales que deben ser tratados con el debido respeto, obviamente, y tener ese menor impacto posible en el medio ambiente, pero al mismo tiempo ofrecen unos espacios de convivencia que con esos protocolos de seguridad nuestros visitantes se pueden acercar y participar de ese tipo de acciones con total confianza.
Hablaba de algo muy importante Emma González en la primera entrevista como gerente del INORDE. Me decía que la posibilidad de ver a Ourense como una oportunidad, es decir, frente a otras provincias con una gran masificación en el ámbito del turismo, el conseguir que mucha gente que no quiere masificaciones apuesten por Ourense como un lugar seguro. Estos días estamos viendo a muchos visitantes disfrutar de los paisajes de la Ribeira Sacra perfectamente divididos, pero por ahí puede entrar también un punto en el que me imagino que estarán trabajando de cara al verano, ¿no? La apuesta de Ourense como un destino seguro y un destino al aire libre.
Por supuesto que sí, y para eso pues lo que hemos iniciado ha sido conversaciones de momento puntuales con los diferentes sectores, pero queremos empezar a trabajar en una próxima fase ya después de Semana Santa, ya con las distintas comarcas y los distintos territorios para centrarnos, digamos, en esos productos turísticos que entendemos podemos tener más controlados, más adecuados, para el canal de la comercialización, que es muy importante. Obviamente que tenemos recursos fantásticos, por mencionar algunos de la Ribeira Sacra, ese monasterio de Santa Cristina, San Pedro de Rocas, son recursos que si se dan pasos, como es el caso de una plataforma de comercialización, que está impulsando el propio consorcio de turismo de la Ribeira Sacra, ya nos genera el acceso de un modo controlado de las personas, porque cada uno accede en un horario determinado con su cita. Le pongamos o no le pongamos coste a esa entrada, porque ese ticket puede tener un valor cero, pero ese tipo de herramientas telemáticas ya nos ayudan a controlar el acceso de los turistas a nuestros recursos de interés, ya sean patrimoniales o de otro tipo, y por lo tanto a evitar pues esas concentraciones, por supuesto.
Yo estaba pensando en el super trabajo que tiene que tener la nueva gerente del Inorde, porque decíamos, ¿cuánto tiempo llevas? Un mes escaso.
El 1 de marzo fue mi primer día, así que efectivamente un mes escaso.
Escasísimo. Y ya se ha tenido que poner, bueno, ya estaba, yo creo, que más o menos centrada o sabiendo a todas las ramas a las que toca el Inorde, pero es que hay una que tiene también que ver con servicios a la sociedad, en el sentido de que se han volcado también en unas jornadas de alfabetización, ¿verdad?, con Cáritas.
Así fue. Estas jornadas son una novedad que se ha producido este año y tenemos que agradecer la involucración pues que tiene el equipo del Centro Agrogandeiro de Xinzo, que pertenece al Inorde, y que con la experiencia que teníamos en base al convenio con Cáritas, en el que se desarrollaban los cursos sobre formación agrícola, tanto para generar posibilidades de empleo a esas personas, como también para fomentar a una actividad pues que pudieran generar productos para su autoconsumo, ¿no? Como era el caso de la patata, por ejemplo, que es un elemento básico en nuestra alimentación. En esos cursos previos, que llevan ya 10 años desarrollándose y por el que han pasado pues más de 100 personas, con unas necesidades además pues muy determinadas, se detectó que tenían también esa demanda, esa necesidad de una alfabetización básica, de ayudarles, orientarles en cómo cubrir determinados tipos de documentación y demás, y por lo tanto se dio un paso más en ese convenio entre Cáritas y el Centro Agroganadero de Inorde, y se ha puesto en marcha por primera vez este curso de alfabetización, que después continuará con en la fase de formación agrícola, tanto teórica como en campo, en las distintas fincas experimentales que tiene el Inorde.
¿Y cómo es el proyecto Circular Labs para promover la economía circular?
Pues Circular Labs es un proyecto del que formamos parte 11 socios, dirigido por la EOI, la Escuela de Organización Industrial de España, y que pretende precisamente que pasemos de un modelo de producción lineal en el que se produce, se consume y se dejan, digamos, esos residuos de objeto de lo que se consume, a un modelo circular en el que se pueda hacer de una manera pues mucho más integrada, mucho más responsable, y que tenemos que ir dando pasos para pensar que solo puede haber procesos competitivos si son respetuosos con el medio ambiente y con el ciclo completo, ¿no? Dentro de ese proyecto, que es interesante porque, bueno, nos ha puesto también de manifiesto la necesidad que como provincia tenemos de impulsar, de detectar y diagnosticar qué grado de circularidad tenemos en nuestras empresas, y para eso en la página web de Circular Labs existe una herramienta de autoevaluación que cualquiera se puede inscribir desde su empresa o desde su administración y hacer un autodiagnóstico. Y tendremos otras acciones, como es el caso de una exposición Upcycling, para la que vamos a identificar productos que puedan ser considerados circulares en nuestro territorio, y aprovecho pues el espacio que nos brindáis para si hay alguna empresa ourensana que entiende o que a lo mejor no se ha dado cuenta y se para a hacer el autodiagnóstico y descubre que su proceso, que en el que está aprovechando pues algunos recursos reciclables, reutilizables para sus productos, respecto a su packaging, a iniciativas que desarrolle, pues que ya está generando un producto circular, que se pueda dirigir a nosotros para ser incluido en esa exposición, que además va a ser itinerante. Recientemente, por ejemplo, nos reuníamos con una artesana de Allariz, Inés Rodríguez, que fue candidata a un premio nacional de artesanía importante y que está recogida además en una guía europea muy prestigiosa, que por un producto que ella tenía sobre una manta que para la que utiliza pues hilos, desechos de hilos de otro tipo de industria que ella recoge, están certificados, que vienen que son reciclados de ese tipo de industria, y ella las transforma en un nuevo producto. Por lo tanto, algo que iba a ser desechado y por lo tanto generar un residuo con un mayor impacto en el medio ambiente, lo estamos integrando con una nueva vida. Ese ejemplo nos puede servir para otros productos a lo mejor que se estén creando en la provincia de Ourense, y esa exposición pues recorrerá otros territorios. Pero también vamos a dotar al centro agroganadero perfectamente de equipamiento.
Con un equipamiento, ¿no?
Así es. Dentro de ese proyecto está prevista la financiación tanto de equipamiento como para crear un laboratorio específico de economía circular en este centro, y en el que haya también un acompañamiento tanto a pequeños productores como a empresas que quieran hacer sus pruebas, sus ensayos sobre tanto sobre procesos como sobre posibles productos o embalajes, el packaging, para mediante impresoras 3D, pero mucho otro tipo de equipamiento de diferente naturaleza, y con ese acompañamiento técnico se pueda incentivar esa producción cada día pues más circular y más sostenible, y que también la debemos trasladar al turismo, por supuesto que sí, porque si queremos ser un destino turístico acompañado a los tiempos que nos movemos hoy en día, no, la sostenibilidad es el eje fundamental.
Usted durante todo este tiempo estuvo en contacto permanente con representantes de muchos países por las ferias internacionales. Me imagino la cantidad de mensajes de felicitación que todavía seguirá recibiendo, ¿no?, de distintos países por su nombramiento.
Pues sí, afortunadamente así es, y que cuando recibes pues tanto cariño, tanto de las personas que están en 30 países del mundo, como del propio territorio, la verdad que tengo que decirlo, que a veces es más difícil, incluso, ¿no?, que nos aprecien en casa que en el extranjero, pues la verdad es que te sientes muy abrumada por tanto cariño, pero al mismo tiempo con una responsabilidad muy importante.
Pues le deseamos lo mejor, Emma.
17 años en el Inorde y parece, perdón, 17 años en Expo Ourense, un mes en el Inorde y parece que llevan el Inorde toda la vida.
¿Verdad? ¿Verdad?
Bueno, al final soy ourensana y eso yo creo que es algo que va en mi ADN.
Emma González, un placer. Y todos los éxitos que ya le transmitimos cuando tomó posesión. Muchas gracias por acompañarnos y, como digo, una trayectoria exitosa que le deseamos. Gracias.
Muchísimas gracias.
Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. La señora doña Nieves Galiño Rodríguez falleció el día 30 de marzo de 2021 a los 86 años de edad en Anjo, San Amaro, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. su esposo José Benito Pérez Chao, hija Antonia Pérez Galiño, nieto Javier Vila Pérez, nieta política Leticia, bisnietos Iván, Oceana y Brian, hermanas Angelina y Leonora, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana miércoles día 31 de marzo a las 5 de la tarde, desde el velatorio de Anjo a la iglesia parroquial de Santiago de Anjo, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso y posteriormente al traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial, favores por los que les anticipan gracias. El cadáver se velará a partir de las 3 de la tarde de hoy martes día 30. Servicios realizados por Funeraria Bello, Barbantes, Estación. Rogad a Dios en caridad por el alma del señor don Felipe Fraile Casamayor, que falleció el día 30 de marzo de 2021 en Ourense, a los 91 años de edad, confortado con los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Su esposa Susa Varela, hermana María Fraile Casamayor, hijos Chus, Monse y Lalo, hermanos políticos Teresa, Rosa, Mari, Carlos, Elvira, Tete y Gloria, nietos Iciar, Fanny, Sara, Juan, Lourdes y Félix, prima Carmen, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana miércoles día 31 de marzo a las 11 de la mañana, desde el Tanatorio Asburgas, sala 4, hasta la iglesia parroquial de María Auxiliadora, Salesianos, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso, para continuar con la incineración de sus restos mortales, por cuyos favores les anticipan gracias. No se recibe duelo, no se reciben flores. La incineración se realizará en la intimidad familiar. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.